Hoy un grupo de trabajadores y otro de estudiantes se movilizaron en las calles de Santiago con una exigencia que es llamativa, la renacionalización del cobre. Pero si el cobre está nacionalizado hace rato, pensarán ustedes. Claro, es que ahora se trata de otro cobre, de todo ese cobre que no explota Codelco. O sea, del cobre que está en manos de otras empresas, empresas privadas como Escondida, Anglo American, Pelambre y otras tantas empresas, tanto nacionales como internacionales. Algunos otros llevan ya hace rato exigiendo que el litio, que se dice es el mineral del futuro, en ningún caso sea entregado a la explotación por parte de empresas privadas. Dicen que debe ser siempre del Estado, extraído y también vendido por el Estado y por nadie más. La verdad que es bien llamativa esta oleada estatista que se ha levantado en los últimos tiempos. Tiene el fundamento técnico que cabe en los 140 caracteres de Twitter o en las pocas letras que resiste un lienzo callejero. Es decir, seamos francos, no pasa de ser un eslogan, con más ignorancia y con más resentimiento que cualquier otra cosa. Un eslogan sin verdadero contenido racional, profundamente ideologizado, simplón, sesentero podríamos decir, como una especie como de reedición de algunos de los libros de Eduardo Galeano. Claro que suenan lindo, suenan a poesía puro, a poesía pura, pero en definitiva no dicen demasiado acerca de la economía, acerca de cómo deben realmente manejarse los recursos que un país tiene. Pero suenan tan lindo que finalmente se hace imposible contradecirlo. Y uno dice, bueno, ok, ya, renacionalicemos el cobre. ¿Y dónde invertimos finalmente la plata? Bueno, esos mismos grupos ya tienen tomada la decisión y va a ser exactamente donde ellos mismos exigen, que sin duda tendrá que ver con sus propios intereses y sus propias opciones, y no necesariamente con la mejor decisión. El tema de la educación es absolutamente claro. A todos los expertos y todo el fundamento técnico dice que la plata mejor invertida es la plata que se invierte en educación preescolar y educación primaria. ¿Pero dónde se está exigiendo que se metan las plata? Bueno, en la educación universitaria. Ese es solamente uno de los ejemplos. A esta altura del siglo XXI, la verdad que está más que demostrado que en la sociedad deben convivir Estado y el sector privado. La iniciativa del Estado, la propiedad del Estado por parte, o sea, la propiedad de algunas empresas y medios de producción por parte del Estado, y también la iniciativa privada, que es absolutamente indispensable. Negarse a que el Estado tenga propiedad de algún medio de producción es absurdo. Es tan absurdo como exigir que tenga propiedad sobre todos los medios de producción. En el caso del cobre, es cierto que la existencia de Codelco ha sido una verdadera bendición para las arcas fiscales. Pero no quiere decir necesariamente que una empresa privada, bien supervisada, con los impuestos adecuados, incluyendo un royalty exigente y generoso, no lo hubiera sido también. En otros ámbitos, como el de las telecomunicaciones, por ejemplo, nuestra historia reciente nos demuestra que la iniciativa privada ha sido importante, más bien ha sido clave, sobre todo si uno compara compara lo que pasó con las empresas privadas en telecomunicaciones y lo que estaba pasando en los últimos años de la administración pública. El problema, y el gran problema que estamos viviendo, es que nuestros asuntos de fondo se están discutiendo en piquetes, a la argentina podríamos decir, con todo respeto hacia los argentinos, con dirigentes vociferantes, con masas que repiten lugares comunes. La racionalidad le cedió el paso a los matones. Los argumentos desaparecieron en esta revuelta realmente populachera que ha sacudido a políticos, a muchos expertos, o muchos que se dicen expertos, y también a muchos periodistas. En esta desesperación, esta verdadera desesperación por recibir los aplausos de la galería. Comienza Aire Fresco.
Es hora de despejar la atmósfera y refrescar las ideas. Aquí comienza Aire Fresco. Historias, música y opinión con Polo Ramírez. Auspicio de en BBVA, ahora eliges el número de tu cuenta corriente. AirLife, ingeniería en purificación ambiental. Inversiones Security. ¿Quieres? Puedes. Calefactor BioSmart de Caltem. Calor que hace bien. Nuevo Slate PC de Samsung. Único tablet con el rendimiento de un notebook. Y nuevo Nissan Juke. Innovación total. Innovación para todos. Aire fresco. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Duna.cl en todas partes, nuestro Twitter, arroba Radio Duna, nuestro teléfono, el 571-7050. Esta tarde, ustedes saben que hoy día es el día del periodista, ¿no? Yo me enteré hoy día, la verdad. Y claro, ¿por qué el Día del Periodista? Porque es el día en que hace ya hartos años se fundó el Colegio de Periodistas. El problema, yo por lo menos no estoy colegiado, no conozco a ningún periodista que lo esté. Y eso que yo no soy muy joven, pero les diría que ustedes calculen más o menos, de los 45 años hacia abajo son muy poquititos los periodistas que están efectivamente colegiados. Y algunos de los últimos presidentes de Colegio de Periodistas que recuerdo, eran todos relacionadores públicos de empresas del Estado. Entonces, así, ejerciendo en los medios, había poco. Así que, no sé, por lo menos los periodistas de mi generación hacia abajo, creo que no nos sentimos demasiado identificados con una conmemoración así. Pese a eso, agradecemos. Yo por lo menos agradezco muchísimo los saludos de toda la gente que los ha enviado, especialmente a través de Twitter, que sirvió, en primer lugar, como les decía, para saber que hoy día era justamente el Día del Periodista. Vamos a hablar con... vamos a tener una invitada bien, bien de lujo, ¿eh? Una invitada que pocos pueden pocos pueden tener, pocos pueden decir, mira, nosotros tuvimos a Mahani Teave. Va a estar aquí en nuestro estudio, aquí en Radio Duna. Ella es pianista, es pascuense, ¿eh? Viene de Rapa Nui, una de las grandes pianistas de nuestro país. Además, bueno, una mujer que no solo ha puesto el nombre de Chile en el exterior, también el nombre de su isla a través de la música, y está presentando nuevamente algunos conciertos. Se va a presentar este fin de semana, viernes y sábado, con un concierto que se anuncia como muy especial. Vamos a hablar, por supuesto, de eso, también de su carrera, de lo que se viene para el futuro. Hablaremos también de algunos millonarios que están haciendo noticias, por cosas buenas también, por cosas malas. Tendremos buena música aquí en Aire Fresco. Y comenzamos con una canción clásica. ¿Y por qué escuchamos a Cyndi Lauper? Bueno, fíjese que va a publicar su autobiografía. Simon & Schuster, la editorial, va a publicar el próximo 18 de septiembre. Mira, qué patriota. Si fuera chilena sería muy patriota, pero en realidad no es chilena, así que da lo mismo. Va a publicar Cyndi Lauper, a memoir. O sea, una memoria. La autobiografía de Cyndi Lauper, interesante. Vamos a conocer entonces su vida como niña, su vida como joven, su ingreso en la carrera artística y todo lo que vino más adelante. Esperamos entonces esta autobiografía de Cyndi Lauper escuchando una de sus grandes canciones, Time After Time.
New flashback, one night, oh. and darkness has turned to gray. Watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside, the drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me.
Escuchamos Time After Time con Cyndi Lauper. Y pasamos de Cyndi Lauper a un tipo de música bastante distinto, pero igual de importante, y un tipo de música además igual de querida por la gente. Hablamos de música clásica, música selecta, como ustedes quieran llamarlo. Estamos con Mahani Teave, que es pianista. Ustedes probablemente la conoce como pianista y también en el último tiempo, Mahani, como modelo. Fue bien bien llamativo verte en un spot de televisión y también en fotografías en los distintos medios de comunicación como rostro de la marca Umbrale, de una marca de ropa. Bueno, en primer lugar, bienvenida acá a Radio Duna, Aire Fresco. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por invitarme y buenas tardes.
Mahani, tú te vas a estar presentando el viernes pasado mañana y también el sábado, esto a las 19:30 horas en el Teatro Universidad de Chile, y vas a presentar el concierto para piano y orquesta en la menor de un compositor noruego que se llama Edvard Grieg, ¿no es cierto? O Grieg, no sé cómo se pronuncia. Pero vamos al pasado, ¿eh? Hablemos de tus orígenes, como de tus comienzos como pianista. Siempre a mí me ha interesado saber cómo la gente va descubriendo su vocación. ¿Cómo fue tu primer acercamiento a la música y sobre todo al piano? ¿Cómo lo descubriste?
A la música, yo creo que antes de nacer. Mi papá tocaba guitarra, cantaba, y mi mamá dijo que cuando nací fue lo primero que identifiqué fue la voz de él, y que me ponía súper alegre cuando lo escuchaba cantar. Entonces, desde siempre estuve rodeada de música, que era la música de la isla polinésica.
La Isla de Pascua es tremendamente musical. Uno, aunque no esté escuchando música, yo he estado dos veces, y la verdad que una de las cosas que me llamó la atención es lo lindo de la música y sobre todo la pasión con que la interpretan. Es una isla tremendamente musical, pero claro, uno piensa en música polinésica, en la música propia de la isla. ¿Cómo llegaste al piano? ¿Cómo llegaste a la música clásica?
Bueno, eso de segmentar así como, eso es música polinésica y eso va con la isla, eso en verdad es un poco cerrado, porque si uno piensa, igual se está escuchando todo tipo de música hoy día en todos los lugares del mundo.
¿También en Isla de Pascua cuando tú eras niña?
Sí, o sea, claro, en los 80, Tom Petty y no, Bob Marley. O sea, igual llegan otras influencias. La música clásica no mucho, en verdad. A los 7 años estuve en unas clases de ballet y con muchos niños, y ahí se escuchaba, bueno, eran con música clásica. todos queríamos ser bailarines.
¿Y tú querías ser bailarina clásica o querías ser bailarina
de ballet? También estaba en conjuntos de baile continental, aprendiendo cueca, vals, chilote, y también en conjunto de baile Rapa Nui, bailando todos los bailes de la isla.
Y eso desde niña, y aprendiste a bailarlos todos y...
O sea, intenté.
¿Intentaste? ¿Era buena bailarina, no?
No sé, pero lo disfruto mucho. Y entonces siempre la música, si uno lo piensa, estuvo ligado con lo que era ballet, con lo que eran las danzas folclóricas. Y después, bueno, en ese mismo tiempo estuve visitando a mi abuelo en Estados Unidos, que es un pianista aficionado. Él es un físico, pero compone y...
¿Él es tu abuelo por parte de...?
De mi mamá.
De madre.
Sí, de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, fue súper motivador. Había un piano de cola, Steinway ahí en la casa y empecé a jugar.
Ahí fue, ¿qué edad tenías en ese entonces?
Siete
años. Ahí entonces, en esa visita a Estados Unidos, a la casa de tu abuelo, ¿fue la primera vez que
empezaste a tocar el piano? No, la primera fue cuando era guagua y estuve en esa misma casa jugando con ese mismo piano.
Ya.
Pero mi recuerdo, o sea, lo que yo recuerdo fue a los siete, en ese viaje, que me encantó y aprendí a tocar, no sé, Fray Jacobo o algo así con un dedo. Y cuando llegué a la isla, 2 años después, o un año y medio después, llegó una pianista, violinista, Erika Patney. Y yo, muchos meses antes, ya sabía que ella llegaba y estaba súper entusiasmada.
¿Y tú ahí tenías cuánto? ¿8 años? Eras muy chica. 9 años.
Sí.
Pero igual una niña.
Sí, pero patudamente fui a su casa apenas llegó, sola. O fui con una compañera de la escuela. Y llegué y le dije a la señora, le dije, ¡ay, yo sé tocar piano! Me dejé ir a tocar su piano.
Y tenía 9 años, lo que habías aprendido a tocar era
Fray Jacobo con
Fray
un
Jacobo
dedo.
Fray Jacobo en la casa de tu abuelo en Estados Unidos.
Sí, como 2 años antes.
Y tú tuviste la patudez de ir a decirle a una profesora de piano, yo toco piano,
¿no?
Soy pianista.
No que soy pianista,
pero toco piano.
Sí, si es que puedo tocar su piano. ¿Y
qué te dijo?
Yo creo que no supo qué hacer. Como que yo solo recuerdo que se abrió la puerta y yo entrando y tocando en su piano.
Y te dejó tocar ahí ese mismo momento en que tú la fuiste
a
visitar.
Pero ella no tenía planes de enseñar, no quería enseñar, porque estaba jubilada, ya quería tener una vida tranquila. Entonces yo fui, toqué y me fui. Y después le dije a mi mamá que quería aprender y por favor que le pida, y ella decía no, porque para aprender hay que tener un piano para practicar, porque no sirven de nada las clases si no practicas. Y yo no tenía piano, entonces mi mamá igual insistió porque yo estaba cargoseando. Y
como buena niña de 9 años.
Sí, sí, insistente. Y al final mi mamá le dijo, mira, enséñale por último las notas y después se va a aburrir. Y aparte teníamos una amiga que tenía un teclado electrónico que no tenía sonido, pero por lo menos eran unas teclas.
Tenía teclas que apretar.
Sí, entonces ella accedió.
Entonces esta señora, esta pianista, finalmente por insistencia tuya en un inicio, después por insistencia de tu mamá, finalmente aflojó y te empezó a enseñar así formalmente.
Sí, exactamente, pero al principio con la idea que yo me iba a aburrir después de 2 días. Después ya se dio cuenta que no, y que yo igual estaba súper entusiasmada y me empezó a dejar ir a su casa a practicar. Y ya con eso fue, yo me iba todos los días después de la escuela, me quedaba toda la tarde tocando, conversando con ellos, compartiendo, y ella me hacía clase, me dejaba tocar, practicar.
¿Y tú eras su única alumna? ¿O empezó a tomar otras alumnas? ¿Otros alumnos?
Creo que tuvo una alumna más, pero no sé si es que... No sé exactamente la situación, si la niña se aburrió, si la profe se aburrió, no sé.
Estamos conversando con la pianista Mahani Teabe, quien se va a presentar en los próximos días aquí en Santiago en un nuevo concierto, un concierto donde va a estar acompañada por la Orquesta Sinfónica de Chile. Vamos a conversar acerca de eso. ¿En qué momento, no sé si fue ella, esta profesora, o fue tu madre, o fuiste tú, o fue alguien que dijo, esta niñita no solo puede tocar Fray Jacobo, no solo tiene entusiasmo por tocar el piano, sino que tiene además talento y tiene además la determinación y la voluntad como para perseverar. ¿Tienes conciencia de quién fue y cómo fue ese momento en que se juntó tu entusiasmo con el talento que tenías?
Yo creo, la verdad es que el talento es importante, pero yo creo que es mucho más importante el trabajo que hay detrás, la dedicación, perseverancia. Sí, porque sin eso no... Aunque por mucho talento que tengas, en verdad no te va a llevar a ninguna parte. Entonces, yo igual estaba perseverando, me gustaba, estudiaba todos los días. Entonces, así fui avanzando. Y si, o sea, fue el piano, podría haber sido otro instrumento. Si hubiese llegado y hubiese estado con las mismas ganas. O el ballet, yo feliz habría sido bailarina. Pero se fue la profesora. Entonces, ahí quedamos botadas.
Tu encuentro con el piano, entonces, y tu transformación en pianista fue bastante azaroso, bastante casual. ¿O tú crees que lo hubieras perseguido?
Sí. Es que no, porque no. Fue una oportunidad que se dio como la oportunidad. Podría haber sido, de verdad, otro instrumento. Y yo, como me gusta la música, quizás habría seguido por ese camino.
¿Qué tocabas en ese entonces? ¿Qué es lo que te enseñaba esta profesora?
Bueno, primero...
Era básicamente técnica.
Lo que pasa es que ella no tenía libros para niños, porque ella no era profesora.
Claro, de hecho, ni siquiera iba con
no,
la intención de enseñar.
No, entonces ella tenía sus propias partituras súper avanzadas, sonatas de Mozart, cosas así. Entonces, me tuvo 3 meses haciendo... ejercicios de técnica de Czerny, que encargamos el libro acá a Santiago, y después a los 3 meses me dio una sonata de Mozart, que no se aprende después de, no sé, 8 años, 6 años. Entonces fue difícil, pero igual era un desafío permanente.
Siempre se habla, estamos conversando con Mahani Teabe, pianista, y siempre se habla, Mahani, de la importancia del encuentro con Roberto Bravo. ¿En qué etapa, cuando él, entiendo que fue allá en la propia Isla de Pascua, ¿no es cierto?, que se conocieron, ¿en qué etapa estabas tú como pianista? ¿Qué es lo que ya eras capaz de tocar? ¿Cuán avanzada había sido ya tu enseñanza o tu aprendizaje?
Bueno, yo llevaba 6 meses.
¿Apenas 6 meses?
Sí, 6 meses. Estaba tocando, bueno, esta sonata de Mozart, para Elisa, unas invenciones de Bach, pero... Lo que fue quizás lo más importante es que llegó en un momento crítico para nosotros, porque la profesora se iba, tenía problemas de visa. Entonces ya iba a dejar la isla, otra vez iba a quedar botada. Y mi mamá al final no dijo, no otra vez. Entonces vamos a irnos al continente, y para que tengan mis niñas posibilidades de una buena educación y de perseverar en lo que quieran, en desarrollarse artísticamente, lo que sea.
¿Tú tienes una hermana también?
Una hermana más chica.
Una hermana más chica. ¿Y ella también estaba
ella
incursionando en temas artísticos? Sí.
O sea, ella pinta maravilloso, hizo teatro súper buena, pero Roberto Bravo llegó justo en ese momento en que estábamos como perdidos, así un poco sin saber qué hacer. Y él le dijo, mira, si se van al continente, váyanse a Valdivia, que para que no sea tanto el choque...
Claro, llegar
sí,
de Isla Pascua a
Santiago.
A un
lugar un poco más
pero
natural.
¿Cómo lo conocieron a él? ¿O había algún contacto previo?
O sea, yo le escribí una carta motivada por un amigo de la familia, que supo que él venía, entonces... Me dijo, mira, escríbele para contarle lo que tú estás haciendo. Eres la única que está tocando piano. Y yo igual era súper tímida, pero igual obediente. Entonces le escribí y él tenía problemas con el concierto, organizarlo, no había apoyo. Pero con esta carta igual se motivó y dijo, voy a ir igual.
O sea, él llegó en parte entonces atraído por esta carta que tú le habías mandado.
Sí.
Una niña en ese entonces tenía 9 años.
9, sí. Y bueno, él fue clave porque yo me fui a estudiar a Valdivia gracias a él, con Jimena Cabello en el conservatorio. Y no, o sea, estuvimos varios años allá. Estudié, hice toda la carrera en el conservatorio de música y después me fui a Estados Unidos y después a Alemania.
Tú te fuiste además con con tu mamá y con tu hermana, ¿no es cierto? Uh-huh. Es ahí se instalaron en Valdivia y básicamente para que tú estudiaras.
Sí.
Igual es una decisión bien radical que toma tu familia. para sí, apoyarte pero... en esta aventura finalmente.
Sí, pero hay que pensar que, o sea, en ese tiempo igual la educación era súper mala y bueno, y todavía no es tan buena.
Todavía
como...
es harto que desear, sí.
Sí, pero por eso muchos niños igual se vienen para acá a hacer la enseñanza media. O sea, yo me vine a los 10, casi 10, aquí se vienen a los 13, 14, y de repente solo. O sea, eso no es la idea.
Estamos conversando con la pianista Mahany Tehabe. Tú nos decías, Mahany, que bueno, de Valdivia finalmente te fuiste a otros lugares. Te fuiste a estudiar a Estados Unidos y te fuiste también a estudiar a Alemania. De hecho, sigues estudiando.
Terminé.
¿Terminaste ya? ¿Sí? Estabas estudiando en la Academia de Hans Eisler, ¿no es cierto? Sí. En Berlín. Eso ya está entonces concluido. Tú ya,
sí,
ya te recibiste de la... ¿Es carrera de concertista en piano?
Era un posgrado.
Un posgrado.
Era un
uh-huh.
perfeccionamiento. Sí, era más que nada... Es como el... Después del magíster, las escuelas alemanas te ofrecen esto que se llama Concertexam. Que es más que nada para perfeccionarte como solista, dando conciertos, cosas así.
¿Y ahora estás acá instalada en Chile? ¿O porque con los músicos, sobre todo con los músicos ya de determinado nivel, uno como que nunca sabe dónde están viviendo, porque se mueven mucho por todas partes del mundo? ¿Dónde dirías tú que está tu lugar donde estás habitando actualmente?
Uy, difícil.
¿O arriba
de
un avión?
Decirlo.
Un aeropuerto, arriba de los aviones.
Algo así. O sea, bueno. Paso entre Alemania, Santiago, ahora la isla, mi mamá que está en el sur de Chile, no sé, por aquí, por allá.
Tu historia es bien única por varios motivos, pero básicamente por el provenir de Rapa Nui, de Isla de Pascua. Probablemente eres la intérprete musical más importante que ha surgido de Isla de Pascua, sobre todo en este tipo de música. Sin duda la pianista más importante que ha surgido de Isla de Pascua.
La única. Hasta ahora.
¿Qué es lo que significa para ti el ser no solo una pianista proveniente de Chile, sino que sobre todo una pianista Rapa Nui? ¿Qué es lo que significa en tu incorporación y en tu participación en conciertos en distintas partes del mundo?
Yo creo que me ha abierto muchas puertas desde el principio. Como que quizás lo ven como algo exótico, entonces... no sé, desde chica siempre tuve hartas oportunidades que me he dado cuenta que no tengo que dar por esto. Estoy siempre agradecida por... todas las becas que tuve, todo el apoyo, los conciertos a los que me han invitado a tocar, todo. Porque yo veo tantos músicos acá y en otros lugares que necesitan ese apoyo.
¿Desde que has tenido más oportunidades por el hecho de ser Rapa Nui?
Yo diría que sí. O sea, también por el hecho que cuando era chica y estudiaba en Valdivia... Roberto Bravo me invitaba mucho a tocar en sus conciertos como forma de, no sé, darme la experiencia, y también yo estaba becada por su fundación, entonces era una forma de también atraer quizá gente que se interesara en apoyar.
Haremos brevemente ya por último, Mahany, de este concierto que vas a presentar el día viernes y sábado. Esto es a las 19:30 horas en el Teatro Universidad de Chile. ¿Con quiénes vas a estar y qué características tiene el concierto? Se presenta como una obra no solo muy conocida, sino que además muy hermosa.
Bueno, es una obra maravillosa, el concierto de Grieg en la menor, opus 16, que... sirvió de inspiración para muchos otros compositores, como Rachmaninoff, Schumann. Es un concierto maravillosamente escrito y estoy súper feliz de poder tocarlo. Con la Sinfónica, esto es el día viernes y sábado a las 19:30 horas. El director es Ari Rasilainen, que es un director finlandés. Y bueno, invitarlos a todos que vengan.
Que harán entradas, me imagino, ¿no es cierto? Que harán unas pocas entradas,
sí,
por lo menos, ¿sí?
Sí, entradas. Sí.
Esto en el Teatro de la Universidad de Chile.
El Teatro de la Universidad
allá
de Chile.
Ahí en Plaza Baquedano.
Sí.
Así es.
Y bueno, no sé si eso es casi el final, porque... bueno, así es que... No sé, bueno, me gustaría comentar un pequeño proyecto en el que
por
estoy.
Por supuesto, por supuesto.
Así por si hay gente escuchando interesada en apoyar. Que es la formación de una escuela de música en la isla.
Ah, mira.
Que ya está andando. Hay una profesora de piano y otra de violín. Y la idea es agregar cello, guitarra, ukelele. Ojalá pintura, escultura.
¿Sería la primera escuela?
Es la primera.
Es la primera escuela y ya está, y ya está funcionando.
Pero por eso es necesario, ojalá, el apoyo de más gente.
¿Y cómo puede apoyar esta escuela la gente?
Hay dos formas. Pueden hacer donaciones de instrumentos, por ejemplo. O, por ejemplo, en el tema de lo que es el salario. Porque hasta ahora...
Ayudar bacán a los profesores.
Sí, porque estamos... La de piano está hasta septiembre segura y la de violín hasta diciembre. Pero igual estamos buscando los fondos para seguir... Porque la idea no es que queden botados. Entonces, y también ir agregando más instrumentos y equipar los instrumentos y profesores. Entonces, perfecto. Invitarlos nomás.
¿Qué ha hecho la invitación entonces?
Que vengan el día viernes y sábado al concierto. Esto es en el Teatro de la Universidad de Chile, en el Metro Baquedano. Eso en Plaza Italia, a las 19:30 horas.
Les queremos agradecer muchísimo a Mahani y Teave por haber estado esta tarde acá con nosotros en Radio Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias por invitarme.
Vamos a hacer un par de menciones a nuestros auspiciadores. En espacios cerrados, respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Exija bioseguridad ambiental AirLife. Ingeniería en purificación ambiental. Informes en www.airlife.cl. Sabemos que no todo es tan fácil, por eso BBVA crea Cuenta Simple, la única donde eliges el número de tu cuenta corriente. En BBVA es así de simple. Y si quieres un Nissan, apúrate antes de que se los lleven todos. Aprovecha la oportunidad única de llevarte tu Nissan con espectaculares bonos. Qashqai, Versa, Tiida, Terrano, el modelo que tú quieras, ahora a un increíble precio. Más información en www.nissanchile.cl. Hacemos una pausa y volvemos con mucho más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco en Radio Duna. La nueva impresora multifuncional Samsung SCX6545 permite una fácil administración de su oficina con el software ThinkThrough Admin 5. Usted puede controlar usuarios, administrar la flota de manera remota. Conozca más en www.samsungempresas.cl. Integración y convergencia. ¿Sabías tú que el tipo de calefacción que usas en tu hogar puede ser el mayor contaminante al que estés expuesto? Bueno, por eso te invitamos a descubrir los nuevos calefactores eléctricos BioSmart de Caltemp, equipados con tecnología FAR Infrared. Y además, es momento, por supuesto, de que tú tengas uno de estos calefactores en tu casa. Yo he estado probando uno durante estas últimas semanas y la verdad que es... altamente recomendable. Ya me llegó además, que eso es muy importante, no solo calienta muy bien, un calor sin olor, un calor sano y bastante parejo en la pieza, en el living, donde ustedes quieran ponerlo. Pero además, ya me llegó la primera cuenta de la luz y ni se notó, se los digo realmente con conocimiento de causa. Por eso Radio Duna los quiere invitar a ustedes a tener uno de estos calefactores BioSmart de Caltemp. Tienes que simplemente ingresar a duna.cl y participar en el sorteo de un espectacular calefactor BioSmart. Calefactores BioSmart de Caltemp. Calor que hace bien. Ustedes saben que los activos mundiales administrados en fondos índices son casi 2 trillones de dólares. Eso es 8 veces el PIB de Chile. Ustedes pueden invertir en Brasil, en Chile, en Latinoamérica a través de nuestros fondos índice. Cuando piense en fondos índice, piense en inversiones Security, una empresa del grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Antes de comentar la historia que tenemos hoy día, que es bien llamativa, si quedaron motivados con esta conversación con Mahani Teave y sobre todo con este proyecto que ella está encabezando para crear y ya está funcionando, está comenzando a funcionar la primera escuela de música de Isla de Pascua. Tienen ya algunos instrumentos, algunos profesores y se necesita muchísimo apoyo. Pueden hacerlo, mira, les voy a dar los datos. Ah, mira, ya una persona ya llamó. Bueno, aquí van a estar los datos. Ustedes van a poder conocerlo a partir de ahora. www.mahaniteave.com. Mahani se escribe con H. MahaniTeave. MahaniTeave.com. O le pueden escribir directamente a una de las personas que está colaborando en esta iniciativa, que está participando, que se llama Manuela Ahumada. Su mail es manuelahumada@hotmail.com, para ayudar a consolidar esta escuela de música, la primera escuela de música de Isla de Pascua. Y les repetimos además que este viernes y el sábado en el Teatro Universidad de Chile, a las 19:30 horas, se presenta Mahani Teave junto con la Orquesta Sinfónica de Chile. Viernes y sábado a las 19:30 horas ahí en Plaza Baquedano. Bueno, el tema que les quería comentar tiene que ver con una pareja muy famosa en Inglaterra, también en el mundo, porque este es una pareja de una norteamericana con un británico. Ella, Eva Rausing. ¿Cuál es la importancia de Eva Rausing? La verdad que el más importante fue su padre, que creó el Imperio Tetra Pak. El Imperio Tetra Pak es una gigantesca empresa que son los que hacen estos envases que se utilizan para tantas cosas, para jugos, para leches, para una serie de, para yogures y qué sé yo. Una empresa internacional con unos ingresos bastante importantes. Ella fue encontrada muerta, pero fue encontrada muerta en unas condiciones que la verdad que llaman la atención y están significando uno de los puzzles policiales más llamativos del último tiempo. Esta pareja es en realidad fundada por el suegro de Eva, por el padre de Hans Rausing, y actualmente esta empresa tiene un valor estimado cercano a los 10.000 millones de dólares, o sea, una doña empresa, una de las, y por lo mismo ella es una de las parejas más ricas de el Reino Unido. Ellos tuvieron, bueno, no solo muchísimo dinero, sino que también problemas con el alcohol y particularmente con las drogas. Hace 25 años, tanto Hans como Eva Rausing tuvieron que ser internados en una clínica de rehabilitación y recibieron durante bastante tiempo tratamiento para dejar esta adicción a las drogas. Hace poco tiempo, unos años después, Eva Rausing tuvo un episodio que la verdad que fue bastante comentado, bastante controversial, porque intentó entrar a la embajada de Estados Unidos en Gran Bretaña. Iba a una recepción, una invitación muy formal, una invitación donde iba a estar de todo tipo de personalidades y también miembros del cuerpo diplomático, y ella trató de entrar con cocaína y también con heroína, la llevaba en su cartera para ir a esta recepción, esta comida ahí en la embajada de Estados Unidos en un barrio además que se llama Grosvenor Square, muy elegante. Ellos vivían además en Chelsea, también otro barrio bastante elegante en Londres. Bueno, a ella en ese minuto la detuvieron, finalmente quedó libre, pero con cargos por haber sido pillada portando este tipo de droga. El tema es que ahora a su marido lo arrestaron. Y lo arrestaron sin saber que en el momento, ahí lo encontraron con drogas nuevamente, y lo arrestó la policía sin saber que cuando fueran a allanar su casa se iban a encontrar con una gran sorpresa. Llegaron hasta esta casa, una mansión de 4 pisos, que queda en el distrito de Chelsea, como les decía, y se encontraron nada menos que con el cuerpo de esta mujer, de Eva Rausing, una mujer de 48 años. No se sabe cuánto tiempo llevaba muerta. Dicen los tabloides británicos que el cuerpo fue descubierto en su dormitorio y que probablemente había estado ahí por varios días. Hace algunos días atrás, la última fotografía de esta pareja junta los mostraba en evidente estado de intemperancia. se hizo un análisis preliminar, pero no se pudo establecer exactamente cuál es la causa por la que motivó esta muerte. Llegó hoy día miércoles, llegó la policía nuevamente hasta la casa con todo tipo de equipamiento para someter el lugar y también el cuerpo, por supuesto, a distintos peritajes. Y la verdad es que todavía no había una conclusión. Se sospecha, eso sí, que podría haber sido asesinada o podría haber muerto por una sobredosis, por supuesto, de droga. No hay, en todo caso, información fidedigna que indique a estas alturas la causa de muerte. Dicen, eso sí, sus vecinos, sus cercanos, que les llama muchísimo la atención, sobre todo porque últimamente esta mujer, Eva Rausing, había estado dedicada básicamente a la filantropía y que además estaba muy alejada de las drogas y se había convertido en una mujer que realmente estaba básicamente dedicada a su marido, a sus cuatro hijos y absolutamente nada más. Así que este puzzle recién comienza a armarse. La muerte, aparentemente a manos de terceros, de Eva Rausing, la heredera del imperio Tetra Pak. Vamos a escuchar a Coldplay. ¿Por qué escuchamos a Coldplay? Porque fíjense que va a aparecer un cómic. Había grupos musicales con dibujos animados, con series de televisión, grupos musicales que han salido de series de televisión también. Bueno, en este caso es un cómic que tiene que ver con el grupo Coldplay, y está escrito, está concebido y escrito por gente que sabe del tema, básicamente concebido por Mark Osborne, que es el guionista de Kung Fu Panda y también de Bob Esponja. Así que los amantes de la música y también los amantes de los cómics van a recibir sin duda con muchísimo placer este cómic que se llama Milo Shiloto. Ese es el nombre, Milo Shiloto. La verdad que un nombre bastante raro, pero el Shiloto tiene que ver con el xilófono. Entonces sería Milo Shiloto. A la espera de este cómic de Coldplay, es bueno escuchar una de sus canciones. God put a smile upon your face, Coldplay. Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. God put a smile upon my face. Say I wasted all your time, oh, honey, honey. Where do I go to fall from grace? God put a smile upon your face, yeah. Good as
to say you're on your way down when God gave you style and gave you grace and put a smile upon your face. Oh yeah. Gave you style and gave you grace and put a smile upon your face.
Escuchamos God Put a Smile Upon Your Face con Coldplay. Hay una historia bueno, que en realidad la conocía y aparece hoy día en algunos medios. El hombre se llamaba Satyendra Nath Bose. ¿Quién era Satyendra Nath Bose? Un científico, un físico de origen indio que vivió entre 1894 y 1974, que durante su vida laboral estuvo en contacto y trabajó también con Albert Einstein. De hecho, Albert Einstein tradujo uno de sus trabajos para que se pudiera publicar, reconociéndole el descubrimiento de la física cuántica. La traducción la hizo Bose. ¿Y quién era este señor Bose? Ustedes han escuchado hablar, sobre todo por estos últimos días, del famoso bosón de Higgs. Bosón de Higgs es una partícula, lo hemos escuchado, lo hemos leído en estos días, que es la partícula que explica la aparición de la masa en los cuerpos. ¿Por qué los objetos, digamos, por qué otras partículas tienen masa? Bueno, eso está explicado por la famosa partícula de Dios o bosón de Higgs. Pero, claro, ha sido muy reconocido en estos días el señor Peter Higgs, ¿no es cierto? Este físico británico, que es el que en los años 60 primero habló y primero postuló, digamos, la necesaria existencia de esta partícula. Bueno, pero se llama bosón, claro, se llama Higgs por Peter Higgs, pero uno se pregunta, ¿por qué se llama bosón? Claro, porque es un tipo de partícula subatómica que fue descrita justamente por un caballero que se llamaba Satyendra Nath Bose. Y por esto de Bose, a estas partículas se les denominó bosón. Lo triste del asunto es que en estos últimos días se ha celebrado muchísimo al señor Higgs, pero sin el descubrimiento que hizo originalmente y sin el desarrollo físico, sin el desarrollo científico, teórico, que hizo el señor Satyendra Nath Bose, el descubrimiento de Peter Higgs, o bien la teorización de Peter Higgs y el descubrimiento que se ha hecho ahora por parte del CERN ahí en Suiza, en la frontera entre Suiza y Francia, no hubieran sido posibles. Y el gran problema es que nadie se acuerda del pobre señor Bose, todos se acuerdan solamente de Higgs. Y los indios, el gobierno indio, de manera oficial, ha escrito una carta y la ha mandado a la comunidad científica internacional lamentando este olvido, lamentando esta marginación de uno de sus más importantes científicos, de esta ola de celebración internacional que ha surgido a partir de la ratificación de la existencia del bosón de Higgs. Así que desde aquí, desde Aire Fresco, de Radio Duna, saludamos también a don Satyendra Nath Bose, tanto como saludamos en su minuto al señor Peter Higgs. Ya nos vamos, ya viene Notables con Bárbara Espejo. Hoy conocemos el tercer capítulo de la historia de Abraham Lincoln, el presidente que no quería la guerra. Después viene A Todos Nos Pasa Lo Mismo, a las 20:30 horas, Terapia Chilense. Estarán Héctor Soto, Ascanio Cavallo, conversando con Jorge Navarrete. A las 20:30 horas, edición limitada con Duna Soul, eso es, con Pía Sotomayor. Y nosotros nos vemos mañana, estaremos en un nuevo Aire Fresco aquí en Radio Duna. Mañana jueves, además, día de panoramas, que los trae la señora María del Carmen Rodríguez. Hasta mañana, que esté muy bien, chao.